COPE Coruña.
Estar informado.
Una y 20 minutos, seguimos aquí en Sintonía Coruña en Mediodía COPE, pendientes de una última hora que llega desde la Guardia Civil, porque la Benemérita ha desarticulado un grupo criminal dedicado al robo con fuerza en naves industriales. Ha detenido a 4 hombres en el marco de la denominada Operación Capelos. Estaban especializados en robos con fuerza en naves industriales por el método del Butrón. Esta operación la lleva la Unidad de Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de A Coruña y está tutelada por el Juzgado de Instrucción número 3 de nuestra ciudad. Se inició a principios del mes de febrero del año pasado. Uno de los supuestos componentes residía en Vila García de Arousa, otro en Caldas de Reis y los otros 2 en Madrid. Desde ahí se desplazaban para cometer estos actos ilícitos en naves industriales de la provincia de A Coruña, pero también en Ourense y en Pontevedra. Se esclarecieron en total 9 robos con fuerza en naves de la comunidad autónoma. Se recuperó gran cantidad de efectos. En total se calcula como mínimo 348.000 euros el valor de toda la mercancía sustraída. 1:21, nos vamos enseguida a la Romería de los Milagros. Y seguimos en COPE Coruña, pendientes de algunas de las celebraciones de este fin de semana y de los próximos días, porque viene una muy especial, la Romería de los Milagros de Caión. Ya comienzan todos los actos este fin de semana, según nos cuenta el párroco responsable de todo esto, nuestro amigo, querido y compañero Andrés Trinquete.
El programa... Vamos a confiar en que el tiempo y la climatología nos ayude. No queremos ser agoreros, ni tener malos presagios, hablan ahí de lluvias y demás, pero vamos a ser muy optimistas porque aquí estamos en un sitio aparte. Galicia es un sitio distinto y nunca pueden acertar exactamente que somos un sitio hasta en la climatología, ¿no? En principio, mañana sábado comenzamos la novena, es una novena en honor a Nuestra Señora de los Milagros en la iglesia parroquial. Luego el domingo por la mañana, después de la misa de 10, de 11 y 12, tendrá lugar la procesión de subida de la Virgen, todos los romeros que quieren acompañar a la imagen de Nuestra Señora, desde la iglesia parroquial hasta el santuario. La gente que se pelea, que lucha, que quiere llevar también un poquito y portar la imagen de la Virgen, con esa fe, con esa devoción, y allí estará la imagen de Nuestra Señora hasta allí celebraremos el día de su fiesta, el jueves día 8, y allí pues permanecerá hasta el domingo día 11, que descenderá de nuevo a la iglesia parroquial. Durante estos días pues habrá abundantes celebraciones de la Eucaristía para que todos los que quieran y puedan llegar, esperemos que sean miles como todos los años, pues tengan la posibilidad de participar en la Eucaristía y de tener un rato de oración y de encontrarse con el jefe de arriba a través de su madre, a través de la Virgen.
Y este 2022 será una romería de reencuentro con los Milagros de Caión, ya sin las restricciones de la pandemia.
Sí, el año pasado, precisamente evitando las aglomeraciones y procesiones, se decidió pues subir a la Virgen en automóvil, en furgoneta. Entonces ya se eliminó esta procesión, pero ahora eliminadas estas ya, como decías, estas restricciones, se vuelve a lo popular, a lo tradicional, a este tipo de subidas que acoge la presencia, como decía, de miles de personas. Ahora la gente, por lo que estamos notando, tiene ganas de salir de casa, tiene ganas de celebrar, de festejar, de conmemorar celebraciones, porque después de todo este tiempo como letargados, como metidos ahí en la cueva, quieren salir y quieren participar de las actividades, incluso, pues, como no, esa fe que le ayude y que le apoye en estos momentos complicados que estamos viviendo, pospandemia, de crisis del petróleo, de crisis de la luz, de crisis de todo, y entonces encontrar como un airecito fresco de esos que no cuesta, ¿no? No es acondicionado por el santuario, pero no eléctrico, y que nos ayuda a refrescar un poquillo la mente, el corazón y encontrar un poco de paz y de consuelo en este momento concreto que nos toca vivir.
Y con especial ilusión también por la puesta de largo del templo que se ha renovado en los últimos meses, gracias en parte a este empuje que ha hecho el párroco Andrés Trinquete y también con toda la colaboración de los fieles.
Sí, durante los últimos meses, como tú bien dices, tuvimos una labor importante de renovación, de restauración, de puesta a punto de la iglesia parroquial. Ahora, pues toda la gente que se acerca, pues queda admirada y maravillada y se siente en un lugar acogedor para encontrarse con Dios, encontrarse en esa casa de la madre, en la casa de la Virgen, ¿no? Se llevó a cabo un trabajo, pues muy valioso. Estuvo en todo momento pues con los permisos pertinentes, no hay piratería sino con los permisos, y tratamos de restaurar pues todo ese tema de ese problema que había de humedades y sanear un poquillo las paredes, toda esta situación que venía provocado un poco por el salitre, un poco por el tiempo, la climatología, los tipos de muro y el tipo de recebo que llevaba, entonces hacía que estuviese cayendo pues todo eso, esa masa que estaba adherida a la pared, ¿no? De tal manera que se fue retirando, se prepararon pues unos aislantes más modernos, se prepararon las paredes, se restauraron los santos, se limpiaron los retablos, se cambió la instalación eléctrica y prepararon también un alfombrado pertinente, como corresponde, que le dan una prestancia, una luminosidad y una calidez que invita a entrar, a participar y a sentirse a gusto en esta casa de todos, ¿no? Y se debe, pues más que nada, y se puede realizar, aún nos queda parte por ir abonando, ¿no? Pero poquito a poco lo iremos usando. Gracias a la colaboración de todos los fieles, de lo que se recauda en las romerías, de lo que se recauda con los donativos y demás, pues es la manera de ir sufragando todos estos gastos que son importantes.
Por eso el párroco Andrés Trinquete nos invita a pasarnos por Cayón alguno de estos días.
A veces otras tienen mucha más fama o tienen mucho, parece que tienen más tradición. Yo les invito a todos este fin de semana, durante esta semana, pues tengan un ratillo para venir a Cayón, a visitar la ermita de Nuestra Señora de los Milagros y sentirse como en su casa y muy acogidos.
La celebración de los milagros de Cayón en Alaracha, día grande el jueves 8 y ya con actos todo este fin de semana, con la novena y con la subida de la Virgen a la ermita. Seguimos aquí en Mediodía COPE.
¿Quieres estudiar el MBA oficial de la Universidad Intercontinental de la empresa con una beca del 50%? Participa en el Exponential Challenge y súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Infórmate en el 989-7555 o en uie.edu.
Suena Tregua, uno de los protagonistas del Flores Rock, plato fuerte de las fiestas del barrio de las Flores que comienzan esta tarde a las 8 con el pregón de Alex Pereira, una vela de boxeo, mañana concurso de tapas y, como decimos, este festival Flores Rock con conciertos ya desde la 1 de la tarde con los Plutones hasta la 1 y media de la madrugada. El último será Sex después de Reincidentes. Y seguimos también en Mediodía COPE.
No hay droga que calme mi rabia y quisiera vencer las ganas de huir, quedarme y luchar junto a ti y sembrar la esperanza en su corazón, devolver las ganas de vivir, contagiar esta revolución despertar en sus ojos otra vez la ilusión. Ábreme el camino de la esperanza, ¿sabes qué? De tus manos nace mi cura.
Tú también, víctima de esta locura.
Fíjate, otro callejón sin luna.
Y quisiera vencer las ganas de huir, quedarme y luchar junto a ti y sembrar la esperanza en su corazón de volver.
Es la 1:30, seguimos ahora en sintonía de COPE más Coruña en la 99.9 de la FM hasta las 2 de la tarde, pendientes de la actualidad de A Coruña y de la comarca. Y de A Coruña, de la ciudad, nos ocupamos ahora precisamente. Saludamos a Roberto Rodríguez, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento Herculino. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Comienza el curso político, es el último tramo del mandato. ¿Y qué esperamos de estos últimos meses? Iba a decir un año, pero es que queda un poquito menos, sí.
Bueno, pues la verdad es que afrontamos ya este último curso del mandato. Y bueno, desde el Partido Popular pues lo vamos a hacer pues como hemos hecho los anteriores, muy pendientes de lo que nos trasladan los vecinos, de lo que nos dicen que son sus principales preocupaciones. Y que, bueno, pues tras este periodo de verano, pues nos dicen que bueno, pues que les inquietan y mucho la situación de la ciudad en relación a la limpieza, la suciedad generalizada que ha motivado pues protestas de todos los barrios, también la seguridad con esa deriva que lleva la ciudad, que triplica la media de delitos por habitante nacional, y también por supuesto pues la movilidad, donde vemos que cada decisión que toma el ayuntamiento pues lo único que hace pues es generar enemigos hacia una movilidad sostenible en la que todos estamos de acuerdo que hay que avanzar, pero bueno, son las consecuencias de la falta de diálogo, de la falta de alternativas y bueno, pues de incluso tomar determinadas decisiones casi a traición de los propios vecinos. Y por lo tanto ahí es donde va a estar el Partido Popular, siempre anteponiendo el interés de la ciudad. Ya lo hemos demostrado pues salvando con nuestro voto asuntos importantes para la ciudad, como el nuevo hospital, como la estación intermodal, y en los que pues los socios han abandonado ese famoso pacto a la coruñesa, pues que al final no ha supuesto pues nada positivo para la ciudad. Y bueno, pues intentaremos en este último curso del mandato centrarnos y convencer una vez más pues a nuestros vecinos y vecinas de que vamos a ser pues la opción más sólida, con un candidato además que consideramos que es el mejor preparado, una persona como Miguel Lorenzo, que ya tiene más que demostrado una capacidad para escuchar, que es lo que le ha faltado a Inés Rey y su gobierno. Intentaremos convencerlos de que somos la mejor opción, por no decir la única opción, para que la ciudad, para que A Coruña vuelva a recuperar el orgullo y el liderazgo en Galicia y en el noroeste peninsular pues que le corresponde.
Miguel Lorenzo, por cierto, candidato y además próximamente de nuevo edil en el Ayuntamiento de A Coruña, porque toma posesión este jueves.
Pues sí, el próximo jueves toma posesión, vuelve a la primera línea de la actividad municipal que bueno, que realmente nunca abandonó, porque aparte de sus años ya como concejal, primero en la oposición, después en el gobierno, luego otra vez en la oposición, siempre allí donde ha estado, bien en el Congreso, bien en el Senado, donde todavía continúa, siempre ha estado muy pendiente y velando por los intereses de la ciudad, e incluso pues en el pasado más reciente, más que desde la propia alcaldía. Es decir, se ha reivindicado con más fuerza por parte de Miguel Lorenzo como senador que de la propia Inés Rey como alcaldesa, pues el peso que debería tener la ciudad. Y bueno, pues hemos visto como en estos años, cada vez que Sánchez, cada vez que el gobierno socialista de Madrid ha tenido ocasión en menospreciar, en despreciar a la ciudad, pues no ha perdido la oportunidad de hacerlo, y lo seguimos viendo pues día tras día, ¿no? Pues con los actos relativos a la presidencia europea lo vamos a volver a ver. 25 ciudades españolas, otras dos ciudades gallegas van a acoger actos relacionados con esa presidencia europea de España, y sin embargo, pues Coruña una vez más pues se va a quedar fuera, y bueno, pues es otra muestra de la falta de peso y de liderazgo de nuestra alcaldesa, incluso en su propio partido.
Precisamente sobre la limpieza vamos a hablar un poquito más. En las últimas horas, de hecho, ofreció una comparecencia hablando y detallando todo lo que está fallando en cuanto a la limpieza de la ciudad, y hoy incluso han hecho cuentas desde los populares de lo que nos cuesta a cada coruñés que la ciudad esté sucia.
Sí, la verdad es que bueno, hay que reconocer que en esta cuestión Inés Rey ha sido capaz de poner de acuerdo a todo el mundo, a todos los vecinos, unánimemente todos los barrios es de las principales quejas que trasladan, a toda la oposición, que también ha trasladado esta cuestión en diversas ocasiones y probablemente en el próximo pleno también vayan a hacerlo, a los medios de comunicación y a todos los sindicatos que representan a los trabajadores de la limpieza en esta ciudad, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que no es algo que se pueda discutir. La Marea en su día colocó a nuestra ciudad en el furgón de cola de las ciudades más limpias, y todo apunta a que Inés Rey no va a ser capaz de sacarla de allí. Al contrario, pues bueno, acumulamos ya 7 años sin que la ciudad esté debidamente limpia y el espacio público debidamente mantenido, ¿no? Y lo cierto es que además es una cosa que bueno, pues que llama la atención, porque el ayuntamiento destina 48 millones en global entre los distintos contratos, limpieza, gestión de y recogida de basuras, mantenimiento de aceras, parques y jardines, etcétera, etcétera. Pues nada menos que 48 millones al año a que la ciudad esté limpia, y cada vez vemos que se paga más porque se limpie menos. Y hablamos de, bueno, pues que una familia pues de con 3 miembros aporta pues más de 500 euros al año al ayuntamiento para que bueno, pues para que se desarrolle un trabajo que está muy lejos de ser satisfactorio. Preguntaremos por este tema el próximo jueves, el próximo pleno. Intentaremos que eso nos dé una explicación. Muchos nos tememos que, bueno, pues que la verdadera razón está en la desidia del concello, en que Inés Rey ha abdicado totalmente de sus facultades de control y de dirección sobre las concesionarias, y bueno, así está la ciudad como está. Y por lo tanto, pues bueno, queremos que se nos dé alguna explicación de qué se ha hecho, si es que se ha hecho algo, que bueno, pues creemos que no, y a la vista está, las cosas no son casualidad, siempre hay una explicación para todo, y si no, qué es lo que se va a hacer, además de que se nos diga, como habitualmente, pues que bueno, pues que no le va a temblar la mano al gobierno para exigir a las concesionarias. Bueno, pues de esto ya estamos los coruñeses y coruñesas de vuelta, y sabemos que cuando Inés Rey dice que no le va a temblar la mano, lo que tiembla es el bolsillo de los coruñeses, porque saben que van a tener que pagar 2 veces por un mismo servicio que además pues no se está prestando en condiciones.
Bueno, curso político, pero también curso educativo, curso escolar, y las escuelas infantiles que vuelven a tener actividad plena ya estos días. Desde el Partido Popular inciden en la discriminación a las familias que están en las escuelas infantiles municipales, las que son del Ayuntamiento, respecto a las de la Xunta, porque las de la Xunta son gratis todas y las municipales, pues depende.
Bueno, es que esto es algo que resulta incomprensible, es decir, no sabemos cuál es la razón por la cual el concello unilateralmente, voluntariamente, decide que las familias coruñesas con niños y niñas de 0 a 3 años que acuden a las escuelas municipales, pues solo disfruten de 6 horas gratuitas y no de 8, como ocurre en las escuelas de la Xunta, o como puede ocurrir incluso en escuelas privadas que se adhieran a ese programa de gratuidad. Por lo tanto, obliga a esas familias a que, si quieren conciliar, porque bueno, pues que la jornada laboral suele ser de 8 horas, pues tengan que pagar de su bolsillo 2 horas más para que efectivamente las escuelas infantiles, además de su función educativa, cumplan con su función de conciliación de la vida personal y laboral. Es algo que no tiene explicación, que el ayuntamiento prefiera que estas familias solo dispongan de 6 horas gratis, que además las pagan también los coruñeses, porque sale de los presupuestos del Ayuntamiento de La Coruña, en lugar de tener 8 horas, que además sufragaría por completo la Xunta de Galicia, pues es, la verdad, yo no sé si tiene una explicación. Desde luego a nosotros se nos escapa, es algo que no entendemos. Queremos una explicación pues que tenga una cierta base, aunque no se nos ocurre cuál puede ser, para que pues el gobierno de Inrei, que tanto se llena la boca hablando de los servicios públicos y de la educación pública, explique por qué condena a las familias coruñesas a tener solo 6 horas gratis y tener que pagarse de su bolsillo otras 2, cuando simplemente tienen que adherirse al programa de gratuidad de la Xunta para que esas mismas familias tengan 8 horas gratis pagadas íntegramente por la Xunta de Galicia. No entendemos cuál es el motivo, y además está generando pues una discriminación de las familias coruñesas respecto a las de otra Galicia y de familias coruñesas respecto a otras familias coruñesas que sí tienen plaza pues en una escuela de la Xunta, o que tienen plaza incluso en una escuela infantil privada y van a gozar de mejores derechos de los que les facilita su propio concello en las escuelas municipales. A mí, honestamente, me parece algo inaudito e incomprensible.
Roberto Rodríguez, portavoz, candidato, perdón, concejal del Partido Popular, que yo ya no quiero nombrar aquí a gente ni que se empiece a especular ni nada. Concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento.
Se lo explicaré yo a Miguel Lorenzo, no te preocupes, gracias.
Gracias y hasta la próxima ocasión.
A vosotros, un saludo.
Bueno, es que estaba yo pensando en lo revuelto que está el panorama, por ejemplo, en la marea atlántica con la marcha de Claudia Delso, que evidencia ese proceso de panorama revuelto de disolución, se podría pensar, de este grupo. La edil fue responsable de participación en el gobierno de Julio Ferreiro y renuncia a su acta de edil por motivos personales. Le ha salido un trabajo en Barcelona, pero también alega motivos políticos. En su despedida abogó por construir desde la diferencia, por conjugar diversidad y unidad, una cuestión complicada. La marea como espacio político nació como confluencia en parte de partidos. Podemos ya no está ahí y de hecho la edil Isabel Faraldo está como no adscrita en la corporación. De momento no se sabe quién tomará posesión en el concello en sustitución de Delso. La siguiente en la lista es Susana Soneira, presidenta del Colegio de Graduados Sociales, y en el 10º puesto figuraba Javier Pérez, profesor del Ángel Folel. Todo apunta a que la marcha de Delso no va a ser la única. Desde la marea anunciaron que ninguno de sus 5 ediles actuales repetirá en las listas de la próxima legislatura. Por el código ético, el único que no cumplirá 8 años como concejal es Iago Martínez, pero el viceportavoz también dará un paso atrás, al menos es lo que dijo hace unos meses. 1:42. Y la Diputación ha completado las obras de la Glorieta de Iñás y la carretera de Mera a Veigue. Son carreteras estratégicas en la comarca porque esa glorieta elimina un cruce peligroso donde estaba confluyendo el tráfico de Oleiros, de Cambre, de Culleredo y de Abegondo. 3.400 coches al día. Nos resumía todo el presidente provincial, Valentín González Formoso, que esta mañana se trasladó al lugar.
Era afrontar pues un problema de conexión que tiña Mera, pues a carretera Veiguemera, que de alguna maneira tiñamos obsolescencia clara nunha vía moi transitada, que acredita miles de vehículos, sobre todo no verán, polo acceso á propia praia, e que de alguna maneira o que fixemos foi aumentar a súa seguridade vial con inversión de 600.000 euros, que permite ampliar enormemente o vial, que permite amais habilitar unha zona de beira rúa, de senda, para os viandantes e para incluso os ciclistas, e por tanto, bueno, pues unha pequena gran obra que de alguna maneira pon moi en valor Mera, que pon moi en valor Oleiros nesta parte do municipio, e de alguna maneira ademais agradecer aos veciños e as veciñas pues haber soportado as molestias que lógicamente unha obra esta envergadura ten, unha obra que ademais sirve, como decía Gelo, para conectar coa vía Ártabra.
Algo que, como decíamos y como decía el propio presidente, pues refrendaba el alcalde de Oleiros, Ángel García Estebane.
Pero que esto demandaba, porque este no es un tema de Oleiros, este es un tema de la comarca de Coruña, dos ciudadanos que usan masivamente por nuestro municipio, principalmente no verán las playas, ¿no? Este son los tipos de obras que realmente agradecemos veciños, ¿no? E que son totalmente necesarias, ¿no?
En Betanzos ha estado la consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que ha entregado 4 viviendas rehabilitadas a cargo del programa Rexurbe, de viviendas que estaban hechas polvo a ahora sitios donde podrá vivir gente con recursos económicos limitados.
Estas son as 4 primeiras viviendas. Parabéns, parabéns ás 2 mulleres e os 2 homens que no día de hoxe reciben estas chaves. Longa vida. Disfrutar de Betanzos, do seu encanto e sobre todo destas magníficas rehabilitacións, pero non van ser os últimos, non van ser os últimos, porque antes de que remate o ano deberíamos de ter entregadas 15 vivendas aquí en Betanzos.
Y cambiamos de asunto, hablamos ahora de un instrumento, el acordeón, un instrumento muy particular y hasta terapéutico. Lo saben en la Asociación Amigos del Acordeón, que ha cambiado su sede a Elviña y que reinicia la actividad ahora en septiembre. Conocemos esta entidad con Raúl Ameneiro.
Desde el año 2003 lleva constituida esta asociación, que empezó como algo lúdico para sus miembros más longevos, tocando en un bar. Así lo cuenta su presidente, Luis Correa.
Y bueno, y de ahí surgió, de este grupo surgió que nos juntábamos a tocar en un bar, surgió la idea de hacer una asociación para el fomento de la música del acordeón. Y bueno, y así se hizo, se constituyó una asociación sin ánimo de lucro, que con los años fue evolucionando, de manera que hoy tenemos una escuela con 40, 30, entre 35 y 40 alumnos.
Además de esa escuela, tienen 2 grupos, una orquesta de acordeones y otro grupo de música tradicional que cuenta, por supuesto, acordeones, pero también con percusión. Los miembros de la asociación son en su mayoría personas jubiladas, que se atreven a aprender a tocar un nuevo instrumento musical.
Es decir, tenemos muchos jubilados que cuando se jubilan cumplen la ilusión de su vida, que es tocar el acordeón. Entonces, pues es una, desde ese punto de vista, pues hacemos también una labor, digamos, simpática, porque es una actividad al par de jubilación muy gratificante, la música, ¿no? Y muy terapéutica. Yo creo firmemente que la música nos prolonga la vida.
¿Pero qué hace especial a este instrumento?
Pues mira, el acordeón tiene 2 cosas muy especiales. La primera, que se toca de forma muy parecida a la guitarra, arrimado al cuerpo. Y después tiene otra cosa que es fundamental, que es un instrumento polifónico con el que es autosuficiente. Es decir, haces todo tipo de música y es autosuficiente para hacer esa música.
Un instrumento que es menos conocido o habitual, pero con un sonido muy característico y que, según Luis Correa, una vez que lo pruebas...
Engancha. El acordeón, cuando se toca y se siente y se consigue desvelar alguno de sus secretos, engancha con mucha fuerza.
Los interesados en unirse a la asociación Amigos del Acordeón de A Coruña pueden encontrar toda la información en su página web, así como teléfonos de contacto.
Bueno, ya están preparando un concierto en el Centro Cívico de Elviña. Y también nos ha gustado mucho este relato, María Pita e o Pirata, una nueva versión de la historia de la heroína coruñesa editada por Hércules Ediciones.
María Pita e o Pirata, ese es el título del último libro de la escritora catalana Estefanía Padullés. Sí, has escuchado bien, catalana. ¿Cómo acaba una catalana escribiendo sobre María Pita y publicando un libro en gallego? Nos lo cuenta ella misma.
A María Pita, yo como no soy gallega, pues la descubrí paseando por La Coruña, porque me llamó mucho la atención la estatua, porque realmente una mujer con lanza, así vestida de esta época, pues pregunté, ¿no? Pero ver una estatua así, con una temática tan bélica, y que fuera una mujer, y luego ya al descubrir la historia, pues realmente me fascinó muchísimo. Y que al final, pues que fuera ella la heroína, o sea, una mujer corriente, y sobre todo al ser mujer, ¿no? En esta época no me parecía una cosa habitual. Entonces por eso decidí que, bueno, que bien merecía una historia y también me parecía una buena temática para un álbum infantil.
Para escribirlo, Estefanía reconoce que se documentó sobre el vestuario de la época para así poder recrearlo de forma fiel. Es un libro ilustrado que relata la historia de María Pita a través de una abuela que le cuenta el hito a su nieta. Está destinado a un público infantil, aunque dice que también le puede gustar a los más mayores.
Pues es un libro que sí, tanto si conoces a María Pita como si no, es una historia, yo creo que es una historia que empodera bastante, sobre todo a las niñas, que es una historia también para los chicos que, bueno, que te enseña unos valores, ¿no?, de lo que es justo, de que a veces las cosas dan la vuelta, ¿no?, lo que nos esperamos que el débil, digamos, consiga, pero a veces con la voluntad sí que conseguimos estas cosas. Entonces, creo que por valores es un libro que está muy bien, y luego yo creo que los dibujos les van a gustar, también es un libro que tiene partes divertidas, tiene partes históricas, creo que lleva un poquito de todo.
La presentación fue en la Feria del Libro de Coruña, como no podía ser de otra forma, a principios de agosto, y esto nos decían los libreros sobre sus ventas.
Vendeu muy bien, sí, vendeu muy bien. Es un libro, bueno, que para, sobre todo para la gente de Coruña, pues tiene mucho significado, y bueno, también para la gente que no era de Coruña, pero bueno, un libro más muy bien logrado, la verdad.
María Pita e o Pirata, de Estefanía Padullés, editado por Hércules Ediciones, está disponible tanto en gallego como en castellano y ya se puede comprar en las librerías, para conocer así, de otra forma, la historia de la heroína coruñesa.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cerrado el mercado de fichajes, hoy ha comparecido el director deportivo.
Y había que hablar de el nombre que más ha sonado en este mercado y que finalmente no se viste la camiseta blanquiazul, que no es otro que Lucas Pérez, efectivamente. En líneas generales, Carlos Rosende está contento con el trabajo realizado, considera que la plantilla es mejor que la de la temporada pasada porque mejora en algunos aspectos, por ejemplo, de madurez y experiencia, que cree que carecieron en algunos momentos claves de la campaña pasada. Y sobre el tema de Lucas Pérez, quiso agradecer al futbolista que quisiese volver, a pesar de tener que bajar dos categorías, pero también quiso dejar claro una cosa. El Depor en ningún momento iba a establecer una negociación con el Cádiz para pagar ningún tipo de traspaso por el futbolista de Monelos.
La situación con Lucas Pérez y el Cádiz pagando un traspaso no existía. Nosotros estábamos abiertos a encontrar un encaje con Lucas, si Lucas era un jugador libre. A partir de ahí no había situación, y ya digo, creo que es importante reiterar el respeto absoluto que le tiene el Deportivo al Cádiz y el agradecimiento por nuestra parte, lógicamente, a Lucas, que estaba dispuesto a hacer un esfuerzo.
Claro, bueno, conociendo ese aspecto, igual entendemos también mejor lo de no hay caso Lucas.
Claro, la negativa reiterada del Cádiz. Si tú no estás tampoco dispuesto a hacer un esfuerzo, claro, dice, respetamos totalmente al Cádiz. Aunque negocies, tampoco faltas al respeto. O sea, eso está clarísimo. Yo entiendo la postura también del Depor, ¿eh? La situación financiera es muy delicada.
Claro.
Es una situación muy difícil. Y a lo mejor si haces un esfuerzo económico, alguien te puede decir, ¿qué hay de lo mío? Entonces, bueno, pues yo creo que el Depor dejó un poco en la pelota de Lucas o en el tejado de Lucas que pudiese desvincularse de la entidad cadista. El Cádiz dijo que no, y entonces tuvieron que optar por otras soluciones. Para hacer un resumen de los últimos movimientos del último día de mercado, que se cerró ayer a las 23:59. Uno lo comentábamos a estas horas, en el día de ayer, Max Svensson, delantero que llega procedente del Español, cedido sin opción de compra. Luego se ha incorporado un central, Pablo Martínez, que viene de la segunda división francesa, aunque tiene experiencia en la máxima categoría del fútbol galo, también en el fútbol español, porque estuvo dos temporadas en el filial del Mallorca, es central zurdo, y luego se ha desvinculado Héctor Hernández, que llevaba toda la temporada en la rampa de salida. Finalmente hubo ese acuerdo para que no continúe en la plantilla que entrena Borja Jiménez. Por cierto, hoy el equipo va a realizar la última sesión de trabajo en el escenario del encuentro de mañana, en el estadio de Riazor. Debutan en esta 22-23 a partir de las 7:30 frente a la Balona en Riazor. Y en el caso de Dux, ya es oficial que la federación expulsa al conjunto madrileño, irá 24 horas al Talavera para que complete el periodo de inscripción.
¿Y se sabe cuándo tendremos que jugar contra
no
el Talavera?
No se sabe todavía,
¿entiendo?
Esa jornada primera que vas a tener que jugar contra el Talavera. Lo que sí se sabe es que el equipo manchego ya ha dicho que sí, que no va a tener ningún problema y que se va a inscribir, con lo cual va a ser el rival del Depor en esa primera jornada cuando tenga bien la federación poner la fecha.
Y mañana ponemos la 99.9 FM.
Es correcto, empezamos la temporada de Tiempo de Juego Coruña a partir de las 7 y cuarto con Liaño, con todo el equipo, para narrar un año más, minuto a minuto, todo lo que ocurra en el Depor. Ojalá que sea la temporada en la que el conjunto blanquiazul logre el ascenso. Y no te olvides, 6:30 hoy en Olot, empieza la Supercopa de Hockey sobre Patines. ¿Ah? Defiende título el Liceo contra el Reus.
Gracias, Pepe.
Abrazo.
Y también está en marcha ya la nueva prueba del circuito de Golf Cope Galicia, hoy y mañana en el Golf Shaz de Oleiros. Qué bonito paraje para jugar al golf. Además, ahora mejora el tiempo. Por la tarde hay cerca de 160 personas inscritas, fantásticos premios y regalos. Recta final de este circuito de Golf Cope Galicia, que tantos éxitos está teniendo. 1:55. Una de las opciones es el golf. Hay muchas otras este fin de semana. Mucha actividad este fin de semana en el Fórum Metropolitano. Hoy y mañana, cine en versión original con ¿Qué hicimos mal? Y Cabey a No Sanay. Mañana se une el ciclo Animación con la proyección a las 5:30 de Mágica Aventura. En este caso, la entrada es gratis. Se retoma Fórum Mágico, ciclo familiar de magia que mañana a las 7 trae a Luigi Ludus con su Cantando bajo la magia. Las cigarreras organizan una ofrenda floral a la figura de Amparo, una de las protagonistas de la novela La Tribuna de Pardo Bazán. Será mañana a la 1 en la Plaza de Apayoza. Hasta el domingo se pueden visitar la Feria del Libro Antiguo en los Jardines de Méndez Núñez y las exposiciones de viñetas desde Atlántico. Están, recuerda, en el kiosco Alfonso, Palesco, Salvador de Madariaga, el Acuarium o la Torre de Hércules. Cambre acoge otra exposición de dibujos sobre Saramago, la inauguración a las 7 de esta tarde en Villa Concepción. En Ponteceso se celebra el Festiletras, música, cuentacuentos y artesanía todo el fin de semana. Inundan la aldea do Couto de Rapans, Dios que te Criu, Rodrigo Cuevas, Bayuca o Xavier Díaz son algunas de las actuaciones previstas entre hoy y el domingo. Cultura y deporte, el Parque de Bens acoge este fin de semana la Gladiator Race, una prueba de obstáculos con 1,000 participantes que el domingo tendrá versión para niños, la Gladiator Kids. La música es sin duda protagonista el fin de semana. Se estrena el proyecto Rock Baroque con la Camerata OSG a las 7:30 de esta tarde en el Conservatorio de Culleredo. Continúa además la temporada lírica, mañana a las 8 estreno de La Fuerza del Destino en el Teatro Colón. Para calentar motores, hoy a las 7 hay una conferencia sobre esta ópera en la sede de la Fundación. La Savoy Club Big Band presenta su espectáculo Te Desafío a las 10 en la Sala Garufa. Mismo escenario y misma hora, pero mañana será el turno del tributo a The Beatles a cargo de Octopus Garden. Y la Mardi Gras retoma su actividad. Su primer concierto de temporada será el de Factoría de Subsistencia a partir de las 10:30. Mañana a las 11 están los que suenan, los portugueses de Twist Connection. Young child, I can't run. Pero todavía nos queda mucha fiesta. Fiestas como las del barrio de las Flores comienzan a las 8 con el pregón de Alex Pereira antes de una velada de boxeo y la actuación del grupo Eureka. Mañana concurso de tapas y Flores Rock. Desde la 1 de la tarde, Los Plutones, Furacán y Another Wasted Year. A las 4:30 hay talleres de rock para jóvenes y campeonato de Chave. A las 8:30 se retoman los conciertos con Calle del Ruido, Crystal Somnia y Tregua. Reincidentes a las 12 y Sex a la 1:30 cierran la jornada. La fiesta continúa el domingo en el Barrio de las Flores, recordamos, con Alborada, Mercadillo, Festa dos Callos y actuaciones como el dúo Notas, Obsesión y DJ Expósito. Y esto igual suena en las fiestas de Perillo, que comienzan hoy desde las 8:30 con Mejillonada Popular amenizada por DJ La Gramola. Después, Verbena con Tony Seijas y la París de Noia. Mañana habrá Pasacalles, Concurso Canino, Gran Churrascada y ya de noche Verbena con el grupo Bomba. El domingo toca Misa a la 1, seguida por la sesión Bermú o la degustación de callos. Y en Cayón, en Alaracha, empieza la celebración de los milagros. Mañana sábado comienza la novena en la iglesia parroquial y el domingo será uno de los actos multitudinarios, la subida de la imagen de la Virgen al santuario después de la misa de 12.
usamos like, papacito, un corazón. Dale me gusta a mi perfil, a mi canción.
Este fin de semana que vendrá con tiempo irregular, mejor el sábado entre nubes y claros, el domingo ya con más lluvias. Esta tarde se esperan el cielo predominantemente entre nubes y más claros que por la mañana, según Meteo Galicia. De momento esto de ver un huracán, un tornado, todo queda en informaciones sin fundamento. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Dale, me gusta mi perfil, a mi canción. Pulsamos like, mamacita, un corazón. Dale me gusta a mi perfil, a mi canción.
Con mi postura.